Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Yo me llamo Inma, tengo 35 años, y soy de Lleida.
Me llamo Sonia, tengo 36 años, trabajo en un supermercado que se llama Gardero Lleida.
Inma y Sonia viven juntas en un piso en Lleida. Inma y Sonia tienen el síndrome de Down. Las dos trabajan en supermercados como reponedoras y decidieron independizarse, para lo que contaron con la ayuda de la asociación Down Lleida. En España nacen al año alrededor de 400.000 personas. Por estadística, uno de cada 700 nacimientos debería ser el de un niño Down. Eso significa que en España tendrían que nacer al año 6.000 niños Down, pero solo nacen 150. Varios estudios apuntan a que, de seguir con esta tendencia, en 2050 no nacerá ningún niño Down en España. De hecho, en Islandia ya sucede. ¿Eso qué significa? Eso significa que en España la inmensa mayoría de niños Down no llegan a nacer. Es llamativo porque tenemos simpatía con los niños que tienen síndrome Down, tenemos simpatía hacia las personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual. Ahí está el éxito de la película Campeones, por ejemplo. Estimamos a los niños Down, pero a menudo no los queremos en nuestra familia. Recientemente, la escritora Siri Utved, novelista y ensayista, premio Príncipe de Asturias de las Letras 2019, decía que nos gusta creer que la eugenesia se acabó con los nazis. La eugenesia supone la eliminación de individuos que se consideran portadores de genes defectuosos. Usbeth sostiene que la eugenesia no ha desaparecido, en realidad solo le hemos cambiado el nombre. Lo llamamos genética, pero es lo mismo, es construir a alguien a la carta, deshacerse de los defectuosos. La eugenesia tiene que ver con la idea del gen egoísta, como si los genes fueran lo único importante. La escritora estadounidense Usbeth advierte de que esta línea de pensamiento está muy viva y que, bueno, lleva a tomar decisiones. La dificultad que tenemos para aceptar lo que consideramos vidas defectuosas dice mucho de nosotros mismos, dice mucho de nuestra sociedad, dice mucho del modo en que tenemos de mirarnos. Establecemos una especie de estándares de éxito que hay que conquistar y todo lo que no esté dentro de esos estándares no lo aceptamos. Es lo que algunos llaman la cultura del descarte. Si no llegas a un cierto nivel, descartado. Y eso afecta no solo a los que no nacen, nos afecta también a nosotros que hemos nacido. Porque cada vez se nos hace más complicado llegar a esos mínimos estándares que establecemos, a partir de los cuales inmediatamente, ya digo, quedamos descartados. Lo que sucede con los niños Down explica mucho cómo concebimos la vida en los países occidentales en este comienzo del siglo XXI. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que ya ha sido identificado el autor del tiroteo de esta madrugada en un supermercado de Boulder, en Colorado, Estados Unidos, en el que han muerto 10 personas, entre ellas un policía. Corresponsal, Juan Fierro.
La policía ha identificado a las 10 personas que ayer morían en un tiroteo en un supermercado en la localidad de Boulder, en Colorado, así como al autor de los disparos. La edad de los fallecidos va de los 20 a los 65 años. El autor ha sido identificado como Hadmet Alisa, de 21 años de edad, residente en la localidad de Arvada, en Colorado, sin antecedentes penales y, según el fiscal federal en Colorado, actuó en solitario. Es la única persona involucrada en el tiroteo, decía el fiscal. Creemos que la comunidad está a salvo. El autor de los disparos sigue en un hospital en situación estable tras recibir un disparo en una pierna.
Y te cuento que más de la mitad de los hoteles en España están cerrados ante la falta de demanda. Las pernoctaciones han bajado casi un 90% en febrero con respecto al pasado año. Marta Ruiz.
Sí, las noches pasadas en los hoteles españoles cayeron en febrero de los 17 millones y medio de hace un año a 2 millones y medio. También se redujo la facturación media por habitación, que fue de unos 60 euros, casi un 30% menos que en febrero de 2020. Una vez más, es el turista nacional el que está tirando de las cifras, pasando una media de 2 noches alojado y eligiendo como destino Madrid, Andalucía o Cataluña. En el caso del turista extranjero, Canarias sigue siendo la primera opción. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, ahora mismo permanecen abiertos solo 1 de cada 2 hoteles y los precios han caído un 14% en el último año.
Y a pesar de que Alemania va a imponer un confinamiento estricto hasta el 18 de abril, sus ciudadanos podrán seguir viajando a España. Por ello, hoy el gobierno alemán ha pedido a las aerolíneas que no ofrezcan vuelos adicionales en Semana Santa para evitar salidas masivas, sobre todo hacia Baleares. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Los billetes a Mallorca puestos a la venta hace 2 semanas quedaron agotados apenas en unas horas. Y esta noche el gobierno alemán ha confirmado que esos turistas podrán viajar a la isla soñada de los alemanes, cumpliendo solamente con un test a la vuelta y sin cuarentena. Pero el ministro de Transporte, Andreas Scheuer, se ha puesto en contacto con el sector turístico alemán para pedir que no se fleten más vuelos a Mallorca, aprovechando lo decidido de madrugada. El turismo interior alemán está muy disgustado, por cierto, con las últimas decisiones, porque en el país no se permite ni viajar a la región de al lado. Gastronomía, turismo y ocio permanecen estrictamente cerrados. La Cancillería justifica que se espera un repunte importante de infecciones en las próximas semanas.
Y te cuento también que la obra Game Changer de Banksy se ha vendido hoy en Londres por casi 19 millones y medio de euros, batiendo así su récord mundial. El cuadro muestra a un niño sosteniendo en sus manos el muñeco de una enfermera con mascarilla y capa, como si fuese una superheroína. La suma recaudada va a ser donada a organizaciones sanitarias y benéficas. Y en los deportes, Toni Kroos abandona la concentración de la selección alemana. Luis Munilla.
Quedan 2 semanas justas para el partido de ida de la Champions contra el Liverpool. Y hace unos minutos se ha conocido que Toni Kroos deja la concentración de Alemania por lesión muscular, Arantxa Rodríguez.
Toni Kroos ha abandonado la selección alemana después de que los galenos germanos hayan confirmado que sufre una lesión en los aductores que le impide disputar los próximos compromisos de clasificación para el Mundial. El futbolista se recuperará en Madrid para estar, en principio no hay ningún problema, ante el Eibar en Liga y sobre todo en la ida de los cuartos de final ante el Liverpool en la Champions.
En la selección española, Gerard Moreno se queda en la concentración. Solamente tiene una elongación en los isquios y espera estar para el segundo partido. Y vamos con deporte casi en directo porque acaba de terminar la crono de la Vuelta a Cataluña, Erifrade.
Y la etapa ha sido para un especialista, el bicampeón mundial Rohan Dennis, por delante del francés Cabañá y el portugués João Almeida, que pasa a ser el nuevo líder, dejando con la miel en los labios a Luis León Sánchez, que aspiraba a vestirse hoy de blanquiverde. Enric Mas ha invertido 1 minuto 19 segundos más que el ganador australiano en los 18 kilómetros y medio, 5 segundos más que Valverde, 12 segundos más que su otro compañero Marc Soler.
Y se ha presentado el torneo Conde de Godó, que comienza el 17 de abril con Rafa Nadal como cabeza de cartel y en principio con 1.000 espectadores por partido en la grada.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, ambiente soleado y 19 grados a estas horas en el centro de la capital. Para mañana y pasado se mantiene el tiempo estable con máximas de 20 grados. En cuanto al tráfico, se acaba de cortar la AP6 en el túnel de Guadarrama sentido La Coruña por labores de mantenimiento. El Tribunal Supremo mantiene el cierre perimetral de Madrid Región en Semana Santa al rechazar en un auto la suspensión cautelar solicitada por Vox de dicho cierre. El alto tribunal ya había denegado hace 5 días la suspensión cautelarísima pedida también por Vox para que la región madrileña quedara abierta en Semana Santa. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Go.
Y pasada la vorágine de su cumpleaños, veamos qué tal le ha sentado este año más al épico, único y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar. Mira, lo dice la canción.
Happy, ¿no?
Happy total.
Happy total. Buenas
Estoy
tardes,
happy
Juan.
Total.
Buenas o sea, tardes. Que te has sentado fenomenal el año sí, que te has echado bien. Encima, ¿no?
Muy bien.
Bueno.
Hoy ya es el día siguiente. Ya se acabó la fiesta y todo ha vuelto a la nueva normalidad.
A mí me gustaría.
Sí, a todos.
Sí,
¿no?
Sí, sí, a todos, a ti, a mí.
Ya sabemos ya en cuál estamos.
Y si fuera la normalidad secas, mejor.
¿Estamos en la nueva normalidad de la normalidad de la tercera ola para la cuarta?
No lo sabemos.
Este no es el tema. Este no es el tema de hoy. Bueno, lo primero es lo primero. Quiero darles las gracias, pero de verdad, de todo corazón, a los oyentes que se tomaron la molestia de escribir o de dejar sus felicitaciones en nuestro WhatsApp. Felicitaciones para mí.
¿Ves cómo te quieren mucho,
sí,
Juan Solo?
Sí, sí. ¿Eh? Y les pido, por favor, que entiendan que no los emita, porque entonces, claro, esto se convertiría en una oda a mi persona. Y bah, eso me daría pudor.
Hombre.
Porque sabéis que, ante todo, soy una persona muy discreta.
¡No puedo ni mentir en esto!
Y súper humilde, además.
Bueno, vamos, el que más.
El que más de todos, sí.
Bueno, tenemos a los mejores oyentes del mundo y eso es una suerte. Las protagonistas de la historia de hoy, Pilar, soy las mujeres.
¿Ah?
Sí, porque este es un tema que se me había quedado ahí y ayer no me entraba y digo...
Tenías ahí esa espinita, ¿no?
Sí,
clavada.
Y gorda. ¡Hala! ¡Vámonos a Burgos!
Venga.
¿A esto
suena Burgos o qué?
Una parte, verás. Esta música nos traslada a la Edad Media, época en la que parece continuar viviendo un diputado provincial de Burgos, el señor Ángel Guerra.
¿Ah?
Escucha, aquí está él. Ángel Guerra es un diputado provincial del PP y durante la reunión de la Comisión de Hacienda de la Diputación, una diputada del PSOE le planteó una cuestión, un ruego, y él tuvo la feliz idea de soltarle: ¡vete a la cocina!
Una frase...
Novedosa, por
muy
otro lado.
Muy espontánea.
Sí, jamás se había oído esto.
Qué barbaridad.
La receptora de este, no sabemos si fue consejo u orden, la receptora fue Carmen Miravillas, de 61 años. Claro, la pobre ya ha tenido que escuchar muchas muestras de machismo como esta a lo largo de su vida y ha confesado estar ya más que harta. No solo ella, os entiendo, todas. Bueno, Carmen también agradece que no se ha visto sola. Todo el mundo se ha volcado con ella, también el presidente de la Diputación, que es del PP, y el vicepresidente, que es de Ciudadanos, pues se han disculpado por el comportamiento de este ejemplar de una especie al borde de la extinción.
Porque está al borde de la extinción esta especie, ¿no?
Yo creo... Vamos a ver.
Esto me lo puedes asegurar tú.
Vamos a conocer a qué nos enfrentamos.
Los detalles, ¿no?
¿Cómo es este ejemplar? Conozcámoslo.
Venga.
Ángel Guerra. Cuenta con 71 años. Está claro que pertenece a otra época, a un periodo que desearíamos que ya hubiera concluido, pero, por desgracia, todavía no es así. Cuando creemos que el mundo ha cambiado a mejor y que se han logrado muchos avances sociales, que es cierto, ejemplares como él enseñan la patita por debajo de la puerta para que sepamos que continúan ahí.
Me gustaría que entrase en razón, decirle cómo son las cosas.
Pues sí, estos individuos, como Ángel, están dotados de una mente poco flexible para asimilar y comprender los cambios que se producen en su entorno.
Allá donde la vida tenía tiempo, las especies se adaptaban a todo tipo de condiciones y lo siguen haciendo en nuestros días.
Y ya sabemos, Pilar, que el que no es capaz de adaptarse, pues acaba extinguiéndose, en este caso, de la vida pública. Sé que, por desgracia, habrá alguien que piense: joder, Juan, estás dándole mucha cera a este pobre hombre.
Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
Yo lo dudo mucho.
Le estoy dando la cera que se merece. Y fíjate, lo voy a admitir, estoy siendo benévolo porque la cosa no acabó con el comentario de vete a la cocina. Es que fue a peor.
¿Cómo va a ir a peor?
Sí. Mira, ahora te lo voy a desglosar con detalle.
No puede ir a peor.
A ver, a Ángel, todo el mundo, a Ángel como si fuera un amigo. A Ángel Guerra todo el mundo se le echó encima, incluidos los de su propio partido. Así que él buscó una forma de escapar en forma de nota de disculpa. Bueno, no sabemos si se le ocurrió a él solo, lo de la nota, o fue por consejo de otros de tú, pon algo porque si no te van a brear. Si te vamos a brear igual. Pero bueno, vamos a analizar las perlas de la nota de disculpa porque no tienen desperdicio. En primer lugar, Ángel Guerra dice en la nota que hay que entender que eso de vete a la cocina lo soltó en una circunstancia especial.
¿Hay alguien ahí?
Sí. Ángel, empezamos mal.
¿Cómo de especial es la circunstancia?
Claro, mira, Ángel, yo creo que la única circunstancia en la que puedes soltarlo de vete a la cocina es si estás en MasterChef. En el resto, no te vale. A lo mejor hay gente que lo duda, lo aclaro. Ser machista en caliente no es un atenuante, ¿vale? Tú eres un cargo público, elegido por los ciudadanos. Debes dominar tus emociones, porque si no, te va a hacer falta un buen...
¡Abogado!
Y sobre todo porque el subconsciente no suele fallar,
claro,
¿sabes?
Claro. Cuando estás enfadado, estás un poco alterado, sale ese ADN que hay en ti. Bueno, este diputado de Burgos sigue con su extraña manera de disculparse en la nota que publica. Atención, el siguiente paso es... Bueno, dice textualmente... Todo ha sido confuso y ciertas personas lo han malinterpretado.
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
Pues fíjate, no sé tú, Pilar, pero yo no lo veo nada confuso.
Tú lo ves clarísimo, ¿verdad?
Lo veo clarísimo.
Yo también.
Te han tocado las narices con la pregunta y tú, pues eso, has sacado el ramalazo prehistórico ese que llevas dentro, ese ADN, y ¡pum! ¡Vete a la cocina! Ojo también a lo que dice de ciertas personas han malinterpretado.
¿Ah, sí?
¡Ciertas! ¿Pero cómo que ciertas? A ver si lo de vete a la cocina lo hemos malinterpretado todos mal, menos tus amigos. No digo de partido, porque ellos tampoco te han respaldado. Digo los amigotes estos, los coleguitas, tu círculo. A mí me parece que hay poco que malinterpretar en vete a la cocina. O a lo mejor, Ángel, creías que con decir que se te había entendido mal, nosotros te íbamos a soltar...
Disculpa aceptada.
No, tienen que ser sinceras, si no, no cuelan. Bueno, falta la guinda.
Ah, que falta la guinda,
sí,
todavía.
Sí, sí. Esa matización de su nota de disculpa que provoca que se me hinche la vena de la frente. Pero
no,
lo digo...
Tranquilo. Calma, Juan Solo.
Es que Ángel también tiene ese tic del político. Eso de... ¡Buah! Si la gente es tonta y no se entera.
Yo soy político, por lo tanto, embustero y tramposo. Cuando no beso a los niños, les estoy robando sus caramelos.
Y atención, porque entonces sí que le ha tocado la vena, efectivamente.
Claro, ya, cuando Juan, sale este sonido...
Sale esto...
El buen señor Ángel Guerra acaba explicando que eso de vete a la cocina fue lo que le salió por casualidad, pero que no había ninguna intención peyorativa en el comentario, ni por supuesto machista, que igual que la mandó a la cocina, lo dice él, podía haberla mandado al jardín o a otro sitio.
No me parece que este chico sea muy listo.
Es que verdaderamente...
Es impresionante.
Razón en que se podía haber quedado callado después.
Claro, cállate, no digas nada.
O sea,
no
de
digas
verdad...
Nada.
Ha dicho que la podía haber mandado al jardín o a cualquier
jardín,
otro sitio,
o
¿no?
Otro sitio.
Pero tú, fíjate qué casualidad...
Que ha sido la cocina,
que
¿eh?
La palabra que le salió inmediatamente fue cocina.
Sí, a mí me lo dicen todos los días, otro sitio. Juan, vete al recibidor, vete al desván, vete al salón comedor.
Vete al garaje.
Al garaje, al zaguán. Ey, vamos, cara de cemento armado. ¿De verdad pretende dar la imagen de hombre arrepentido con esta nota?
Usted es un impostor.
Pero vamos, ya hemos hablado más de una vez de que la inmensa mayoría de los políticos... son incapaces a la hora de pedir disculpas, o sea, entran en colapso.
¿En
lo
shock?
Hacen, sí, lo hacen, pero con soberbia, un poquito, con soberbia. No me habéis entendido, es culpa nuestra, claro. Ha sido un desliz, ha sido un comentario desafortunado. Bueno,
claro,
a la nota...
Es que me habéis malinterpretado.
Fíjate, se me ha trabado la lengua,
sí,
y he dicho vete a la cocina, como podía haber dicho no al lugar.
Vete al jardín.
Bueno, a la nota de explicación, porque yo no la veo como una nota de disculpa... A la nota de explicación de Ángel Guerra solo podemos contestar...
¡Claro que sí, guapi!
¡Claro que sí, guapi!
Pues
eso
sí,
es.
Mejor no meterse en... Te ha faltado una cosa.
Ay, dime.
Esta tarde, sí. Ese sonido que tanto le gusta a tus seguidores que dice... ¡Muy bien, Juan Solo!
Pero eso es cuando me echo flores a mí mismo. No. Sí,
bueno,
ellos creen que ha estado bien.
Pero te lo has hecho yo, claro, por el tema y cómo lo has
muchas
tratado.
Gracias. Es que esto es
¿te
bastante
vale
sangrante.
O no te vale?
¿Eh?
Es tremendo. O sea, porque como tú dices, en fin, le ha salido el atavismo este.
¡Atavismo!
¡Juan Solo!
Ahí está.
¡Ahí está!
¡Pómelo otra vez, Rosa!
¡Otra vez!
Pero porque fue ayer su cumpleaños. Eso, porque eso ayer fue su cumpleaños, además.
Me ha encantado lo de atavismo. Es que es eso.
Es eso.
Es que es eso.
Pero que ya después las explicaciones sean las que nos has contado, es que eso ya tiene hasta delito. Lo que
de traca.
Dices. De traca. Juan Solo, gracias.
Hasta mañana.
Adiós, adiós. De traca es también el comentario del portavoz de un jurado popular, te lo estamos contando esta tarde. Las votaciones iban 6-3, se hacía tarde y ya veía que nos íbamos a tener que quedar a dormir en el hotel varias noches porque nadie daba su brazo a torcer. Por lo tanto, culpable y todos a casa. Sí, es lo que confesó. Como te digo, el portavoz de un jurado popular a uno de los miembros del jurado, a uno de los miembros suplentes de ese jurado. Lo que te estaba diciendo exactamente, se hacía tarde, ya veía que nos íbamos a tener que quedar a dormir en el hotel varias noches porque nadie daba su brazo a torcer, por lo tanto, culpable y todos a casa. Bueno, había cambiado su voto por eso, porque se hacía tarde, probablemente ya no le apetecía, ¿no?, seguir con las deliberaciones, se había cansado, en fin, estaba harto. Bueno, al día siguiente, otro miembro de este jurado que oyó los comentarios del portavoz se presentó en una notaría firmando un documento público con el contenido de la conversación. La noticia es que ahora la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado repetir este juicio, el juicio a este hombre que había sido además condenado por asesinato. Este peculiar caso, conocido hace unos días, hace que desde luego yo me plantee preguntas que por otro lado me llevo planteando ya desde hace tiempo, ¿no? ¿Realmente cualquiera de nosotros está preparado para formar parte de un jurado? No sé, tú o yo misma, no sé, ¿me siento capacitada de verdad para decidir con mi voto la culpabilidad o inocencia de un acusado? Bueno, si te soy sincera, ¿no?, y si lo pienso realmente, creo que no, que me costaría hacerlo, que no sé si sabría hacerlo, y conozco a mucha gente que opina lo mismo, lo cual me lleva a un debate, bueno, recurrente, pero que hoy quiero poner encima de la mesa, ¿no? ¿Jurado popular o jueces profesionales? Realmente, las personas de a pie, los ciudadanos como tú, como yo, ¿somos capaces o estamos preparados para formar parte de un jurado popular? Y realmente, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el proceso? Mira, hace unos 6 años Ana fue requerida como miembro de un jurado popular. Ella tenía solo 21 años. Se trataba de un juicio por asesinato. Ana no ha olvidado cómo transcurrió ese primer día de juicio.
Estaba muy nerviosa porque además yo era la más joven y yo estaba en la universidad y me parecía como tremendo aquello. Entonces estaba bastante nerviosa, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues fue una buena experiencia conocer cómo funciona la justicia.
Es paradójico, ¿eh?, que sintiera curiosidad por vivir esta experiencia, comprobar cómo es de cerca el mundo de la justicia, pero por otro lado, pues se sintiera muy nerviosa y desde luego no le gustara mucho la responsabilidad que supone decidir si un condenado es culpable o inocente. Pero ¿cuál es la opinión de quien lleva desde 1995 compartiendo sala con jurados populares? Emilio Cortés es catedrático de Derecho Penal. Emilio reconoce por su experiencia que el jurado popular no es una buena figura jurídica.
El bautizo de un ciudadano en las cuestiones de justicia no debiera ser deliberar sobre la culpabilidad o inocencia en un asesinato. Me parece demasiado fuerte, demasiado espectacular el inicio en esas lides.
El catedrático de Derecho Penal no solo previene ante la falta de formación de los miembros del jurado y tan solo defiende este tipo de impartir justicia en algunos casos.
Puestos a tener que desplazar algunos casos al tribunal del jurado, pues que sean delitos en los que se dirima una responsabilidad penal menos contundente que la que lleva aparejada este tipo de delitos.
Y hace hincapié sobre todo en los casos muy mediáticos.
Yo sé que la visión del fallecido, la visión del muerto, en una muerte además generalmente violenta, esa visión predetermina extraordinariamente el fallo.
Bueno, han pasado 25 años de la implantación de la ley del jurado y hay quien, como el catedrático de Derecho Penal Emilio Cortés, defiende que ya es hora de retocarla, que hay que adaptarla a los nuevos tiempos. Vamos a escuchar ahora los buenos consejos siempre de la Mutua con Elena Grandal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Seguro que te ha pasado salir a hacer un par de gestiones y terminar perdiendo toda la mañana. Por cosas como esta, cada vez hay más gente que se cambia a la Mutua. Lógico, ellos te facilitan la vida sin que te tengas que desplazar. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que venga, llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil, ¿verdad? Pues esto es la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es.
Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que tienen esas manos.
Pensando estoy yo si realmente me tiraría por la tirolina esta que atraviesa el Pirineo y que puedo llegar a alcanzar los 160 kilómetros por hora. Eso es una barbaridad. O sea, ¿tú sabes lo que es ir a 160 kilómetros por hora? Así tú mismo, colgado de la cuerda esta de la tirolina. Bueno, en fin, seguramente es una experiencia tremenda que estoy convencida de que tenemos oyentes que probarían sin duda porque son muy valientes, les gusta mucho a lo mejor este tipo de emociones. También hemos hablado aquí del vuelo libre, que esto ya tiene que ser una cosa tremenda, pero bueno, en fin, habrá de todo, personas más miedosas que jamás se atreverían a hacer cosas como estas, desde luego estos deportes de riesgo, estas emociones tan fuertes y todo lo contrario, y estamos descubriendo lo uno y descubriendo lo otro a través de las notas de voz de los oyentes. ¿Qué dicen Rosa, Fernando?
Bueno, a ver, Rosa, yo creo que tenemos aquí a la mujer más valiente de toda la tarde de COPE. Esta señora tiene 63 años, ojo.
Tengo 63 años, 15 operaciones, entre ellas una prótesis de brazo, dos vértebras aplastadas. Lo siento, no sé lo que es el miedo. He hecho de todo, desde volar en helicóptero por Madrid durante una hora y pico, montar en globo, me tiraría de la tirolina esa, he bajado pendientes esquiando, pero así, a lo bruto, a 80-90 kilómetros por hora. Todavía monto en moto acuática con el brazo como lo tengo y me da no sé qué porque no os puedo decir que tenga miedo a nada. Es que imposible. Ya lo siento, a mí hay que frenarme. Venga, chao.
Pues, parece. Pues muy bien, me parece que...
Hay gente que así, ¿eh? O sea, yo algunos conozco, ¿eh?
Pero esto será genético, ¿no creéis?
No sé, hay gente que no tiene percepción del riesgo.
Claro, eso,
o sea,
del miedo. De...
Hay gente así.
Gente sin miedo.
Sí, bueno, sí. Luego hay gente muy miedosa, ¿eh? También los conozco, ¿eh? Le da miedo todo, ¿eh? Pero hay gente así, hay gente que es que no el riesgo le parece algo secundario o no lo perciben. Yo creo que es una falta de, es un problema de más que de sentimientos, de conocimiento. De decir, no, bueno, es que, bueno, ¿y qué más me da si hay ese porcentaje, ¿no? O sea, que porcentaje incluso de accidente.
Yo lo que me pregunto es si las lesiones de las que nos habla tienen que ver precisamente con sus actividades o a lo mejor no tienen nada que ver, ¿eh?
Hora, claro. La nieve de pronto está a hielo
sale volando, ¿no?
Pero también es verdad que nos están contando los oyentes que conforme vamos teniendo una edad nos vamos volviendo como un poquito más miedicas. Pero esta
hay gente que
ya, desde luego que esta señora no. Bueno, y esta mujer también es una valiente, ¿eh? Mira.
De las cosas más difíciles que he hecho ha sido pasar el paso de Mahoma para llegar al Aneto, que como sabéis tiene 3.404 metros. Después de haber salido a las 6 menos cuarto de la mañana del campamento base, a las 8 empezar a pisar nieve y llegar arriba y por no pasar el paso de Mahoma, no llegar al Aneto, yo desde luego me esforcé y pasé el paso de Mahoma. Y de lo cual estoy encantada de haber estado verdaderamente en la cumbre del Aneto, con la Virgen del Pilar y una cruz que hay. Venga, buenas tardes, gente.
Tú has estado, bueno, ¿no, Fernando? O sea,
no,
has llegado.
Esta parte no la
esta
conozco,
parte no.
No la parte, pero es muy interesante lo que cuenta. A mí la montaña me encanta, ¿eh? Pero he de decir que cuando hay un paso arriesgado, difícil... bueno, me cuesta mucho trabajo.
Claro, mejor no arriesgarse.
No, es un problema de vértigo. O sea, hay algunos sitios de montaña, por ejemplo, los Dolomitas, en que con mucha atención al que camina por allí, pues te ponen una pequeña una pequeña pasarela unos trozos de metal a los que puedes agarrarte, y en realidad no sirve más para pa una cosa, ¿eh? Sirve simplemente para que tengas sensación de confianza, ¿no?
Claro.
Pero a mí los pasos malos, aquí por ejemplo en Madrid hay un paso muy malo, sobre todo en invierno, en una de las montañas, y yo no lo hago.
O sea pero hago. Más que nada es más por el vértigo, ¿no? Por no tener sujeción,
bueno, porque,
¿no?
Porque
por
estar es como... un paso de a la mejor... O sea, es una cosa que si estuvieras en el suelo no tendrías problema, claro. Porque son un paso de 2 o 3 metros, ¿no? Pero claro, tienes a lo mejor a la derecha o a la izquierda una caída de, yo qué sé, de 200 metros, una pared de 200 metros.
Un abismo.
Y ya te paraliza.
Y absolutamente paralizado.
Que
claro.
Es el vértigo que te da, porque ese paso lo das sin ninguna duda en el suelo, sin estar arriba. Pero los pasos de montaña son hay que tener, hay que no tener vértigo.
Bueno, ¿qué es lo más atrevido, arriesgado que has hecho? ¿Venciste el miedo en alguna ocasión? ¿Quién te convenció? ¿Ahora te gusta pues determinado deporte o no? ¿O dijiste una y no más? Por favor, conmigo no contéis. Bueno, pues de todo esto estamos hablando contigo esta tarde y queremos tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Fíjate en esta cifra, más de 55.000 dependientes han muerto sin ser atendidos durante este año de pandemia. Realmente es una cifra tremenda. ¿Qué está pasando? Pues enseguida lo comentamos. Sientes tú lo mismo, me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que tienen esas manos. Sé que no es el momento para que pase algo. Quiero volverte a ver, quiero volverte a ver.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La noticia es que la normativa de tráfico cambia. Por eso te quiero explicar lo que debemos saber, porque hay muchas cosas nuevas. ¿Cuántos puntos te quitan?
Más de 300 personas mueren en accidentes de tráfico anualmente por distracciones causadas por el móvil.
Son alrededor de 27 millones de personas las que tenemos carnet de conducir en España.
No, ese viaje pequeño que hacemos de casa al trabajo, de casa al pueblo, ahí bajamos mucho la concentración. Y ahí es donde nos vienen los grandes problemas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Tu microondas te dice cuándo están las palomitas. Y ahora con Iberdrola también te dice cuánto consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Gracias, adiós. ¡Jo, qué bien! Esta misma tarde me instalan la alarma. Pocas empresas conozco que te den servicio en el mismo día. ¡Qué eficacia! Claro, ahora entiendo las buenas valoraciones que he leído de Securitas Direct en cuanto al servicio y atención al cliente.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Life, na, 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 na. Life is life. Na, na, na.
¡Qué subidón cuando tienes fibra y 20 gigas por $39.95 precio definitivo! ¡Definitivo! Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¿Cuántas veces le decías, hija, te cuento un cuento para dormir? Y ahora la que te cuenta cuentos es ella.
Esto del cuello me chupó un mosquito y a Carlos también.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguramente conoces a alguien que no puede valerse por sí mismo. Tu padre, tu madre, algún familiar. En España hay 1.352.000 personas en situación de dependencia que se haya reconocido, porque hay más. Durante la pandemia, más de 55.000 personas dependientes han muerto sin ser atendidas. Hay 250.000 personas esperando que se las atienda. En 2006 se aprobó una ley de dependencia desarrollada por Zapatero que no ha conseguido materializarse. Ya digo que la población dependiente, bueno, es una parte importante, un 3%. Un 3% de los españoles no puede desarrollar las actividades básicas de la vida diaria sin apoyo de mayor o menor intensidad. Es el caso de Antonino, que va a cumplir 82 años. Fernando Díaz es su hijo.
Vamos a ver, mi padre, bueno, tiene un cáncer terminal y está atendido por paliativos. Y bueno, pues al final le concedieron el grado 3 de dependencia. Bueno, pues así se quedó. Ya os iremos avisando.
Bueno, pues su padre, Antonino, se quedó en una lista de espera mientras la enfermedad avanza y el enfermo requiere atenciones distintas. Por eso Fernando tiene que solicitar lo que se llama un PIA, un plan individual de atención que va variando.
La sensación que yo tengo, y lo digo muy sinceramente, es de abandono. Y cuando digo de abandono es... Yo no les sabría decir cuántas veces he llamado a la Comunidad de Madrid para ver cuál es, en qué situación está la lista de espera de mi padre. Creo que sí se podría hacer algo más. Porque claro, si cada vez que va avanzando la enfermedad de mi padre, yo tengo que solicitar un cambio de PIA y me dicen que son 6 meses más, es que de verdad que es complicado, es muy complicado.
Antonino todavía se podía mover hace un año, pero ha sufrido el COVID y hoy prácticamente ya no se puede mover. Su familia recibe solo una pequeña ayuda del ayuntamiento.
Nosotros hasta ahora es a través del ayuntamiento de Fuenlabrada, los servicios sociales del ayuntamiento de Fuenlabrada, le están dando a mi padre a mi padre y a mi madre, una ayuda de una hora por la mañana y otra hora por la tarde. Las personas que van por la mañana, le asean.
Para analizar esta situación hablamos con Juan Manuel Ramírez Navarro, que es presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Buenas tardes, Juan Manuel.
Muy buenas tardes.
Teníamos 250.000 dependientes en lista de espera para la atención. Han muerto un 22% en el año 2020. ¿Por qué ha sucedido esto, Juan Manuel?
Bueno, fundamentalmente son tres razones. Primero, el impacto de la COVID-19, que ha afectado a las personas más vulnerables. Tengamos en cuenta que el 54% de las personas dependientes tienen más de 80 años. Lo segundo es por un complejo procedimiento de la dependencia, que es inmisericorde con la gente más vulnerable. Y lo tercero, porque el Ministerio de Derechos Sociales ha mantenido los recortes en el año 2020, no incrementó el presupuesto ni en un solo euro para atender a estas personas vulnerables cuando más lo necesitaba en la situación que la COVID había planteado no solo a la gente de las residencias, sino también a las personas que vivían en centro, que trabajaban y hacían sus actividades en el centro de día, o en la ayuda a domicilio o en sus casas. Verdaderamente ha sido terrible porque casi el 80% de las personas que han salido en la lista de espera durante la pandemia no ha sido porque se le ha dado una prestación, un servicio, sino ha sido porque los hemos enterrado en un cementerio.
El sistema de dependencia, bueno, iba a ser el cuarto pilar del estado del bienestar. Ha tenido muchos problemas para aplicarse, tiene parte, digamos, dependiente de las comunidades autónomas, y hay comunidades autónomas que, hombre, más o menos lo tienen bien desarrollado, otras no. ¿Por qué hay esta diferencia tan importante entre las diferentes comunidades autónomas?
Mire, fundamentalmente depende porque verdaderamente el sistema de la dependencia se integra en los servicios sociales, que son el verdadero cuarto pilar del estado del bienestar. Hay comunidades autónomas, como es el caso de Castilla-León, Castilla-La Mancha y Andalucía, que el desarrollo del sistema pues ha tenido unos avatares que ha permitido, pues por ejemplo, en Castilla-León no hay lista de espera. En Castilla-León todas las personas que son atendidas en dependencia son aquellas que tienen el derecho. Es verdad que los recortes que se hicieron en el año 2012 han afectado a prestaciones económicas de ayuda a domicilio que son insuficientes para atender la necesidad. Y luego ha habido otras comunidades autónomas que por diversos avatares, algunas por la desidia e impericia de los gobiernos autonómicos, es el caso de Canarias, que fue terrible, y el desarrollo de ese sistema es el peor de toda España hasta esta fecha, que a fecha de hoy, con los mismos indicadores que llevamos aplicando desde el año 2006 que se aprobó la ley, en este momento es la comunidad catalana donde peor se desarrolla el sistema de atención a la dependencia.
Cataluña tiene el peor sistema de dependencia, dice.
De toda España y podríamos decir de toda Europa. Los gobernantes de Cataluña han preferido estar con la independencia en lugar que con la dependencia. El problema es que en Cataluña, fíjese, le voy a dar un dato terrible, que es cada poco más de media hora se muere un dependiente catalán en las listas de espera.
Ya, pero esto es un problema. Sí, esto es un problema de, digamos, de falta de gestión, o sea, de incapacidad de gestión o de presupuesto.
Bueno, aquí hay dos partes. Por una parte, la administración de Administración General del Estado debe aportar el 50% del presupuesto, sí. Y en este momento solo aporta el 20%, ajá. Es decir, tienen una coartada perfecta diciendo no nos dan dinero de Madrid, que es cierto, y es verdad que este año se ha incrementado el presupuesto en 623 millones de euros, pero por otra parte también está la diligencia, la eficacia y la eficiencia que tienen las comunidades autónomas para poder desarrollar el sistema, porque los mismos recursos que recibe Castilla-León, en la misma proporción los recibe Cataluña. ¿Qué es lo que pasa? Que Cataluña ha descuidado el sistema de atención a la dependencia en los últimos años, y para que se haga una idea, Cataluña tiene 73.000 personas en lista de espera. Por eso quiero decirle que es terriblemente que uno de cada tres dependientes catalanes pues no se les atienda, y probablemente la inmensa mayoría de ellos terminen falleciendo, no porque no se les atiendan, pero con mayor sufrimiento. Si hubiera una escala de sufrimiento, ¿sí?, seguramente las personas dependientes que están en la lista de espera estarían en lo más alto de la cúspide. Y mire, usted lo decía en la introducción, a lo largo de nuestra vida, todos en nuestra vida vamos a vivir o vamos a ser personas en situación de dependencia. Ya. Nos conviene, por justicia social y también por economía, por cada millón de euros que invertimos en dependencia, generamos 35 puestos de trabajo directos, estables y no deslocalizables.
Usted ha querido escribir una carta bastante dura al todavía vicepresidente de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. ¿Por qué ha sido usted tan duro en esa carta? ¿Qué ha hecho mal Pablo Iglesias?
Mire, cuando yo escribo esa carta es el momento en que el Gobierno de España decide quitar 1.000 millones de euros para los servicios sociales, para la dependencia. Y es el momento donde el sistema de servicios sociales estamos atendiendo a los más vulnerables, y además no solo eso, sino que se nos está muriendo la gente en las residencias, se nos está muriendo la gente en los centros de día, y estamos viendo el sufrimiento terrible de las personas más vulnerables de este país. Entonces, nosotros le achacamos al ministro de Derechos Sociales, no al vicepresidente, pero su negociado es el ministerio.
Sus competencias, sí.
Sus competencias. Y entonces yo le escribo una carta hablándole de su desidia y de que no fuese la persona que debería de impulsar la inversión en los servicios sociales para atender a las personas más vulnerables. Eso se lo lleva en su lastre político. También es verdad que en este año el Ministerio ha incorporado 623 millones de euros al sistema de atención a la dependencia, que esperemos que se gestione de manera ágil, de manera diligente y sirva para atender 100.000 personas de la lista de espera y además generar 25.000 puestos de trabajo. Porque no olvidemos que los que no tienen alma, que cojan una calculadora y que vean que invertir en dependencia es rentable para una sociedad y para un Estado que genera empleo y retornos económicos.
Como siempre, en esta cuestión de los servicios sociales hay un debate. Hay quien dice que lo tiene que prestar directamente la Administración y hay quien dice que se pueden establecer sistemas de conciertos con entidades no lucrativas. ¿Funcionan los conciertos para los servicios sociales?
Mire, yo creo que tenemos que pensar que el sistema de servicios sociales es un sistema mixto y el sistema mixto conlleva la concertación. Yo soy partidario, yo soy funcionario desde hace 37 años, pero soy partidario de las entidades del tercer sector sin ánimo de lucro. Pero también están las empresas, que también tienen plazas residenciales, etcétera, etcétera. Me gustan más las empresas del Ares, además hablando en su cadena, ¿no, COPE? Es decir, esas residencias de personas que no tienen ánimo de lucro y que tienen el plus del voluntariado y la entrega pues de lo que sería, lo que significa esa entidad, ¿no? Pero por otra parte, entiendo que hay determinadas cuestiones que son indelegables al tercer sector. Que es que la prescripción tiene que ser pública, que el seguimiento y la inspección tiene que ser pública y que el acceso tiene que ser público. No puede ser, si el acceso es público, la prescripción es pública y el seguimiento es público, estaremos hablando de un sistema público compartido con la iniciativa privada, tanto sin ánimo de lucro como con ánimo de lucro. Yo prefiero la de sin ánimo de lucro, evidentemente.
José Manuel Ramírez, gracias por estar con nosotros hablando de esta cuestión tan importante de que se nos suele olvidar. Gracias.
Pues muchas gracias a ustedes por poner esto en la agenda de los políticos a través de la agenda de los medios de comunicación, porque es verdad que esto tendría que haber sido titular de que en España cada 9 minutos fallezca una persona sin ser atendida y siendo tan vulnerable. Me parece que tengo que agradecerle que usted lo haya puesto en la agenda de su medio de comunicación. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, Pilar, interesante. Mucho. Todo. Bueno, doloroso, pues eso, pues que hay 250.000 personas en la lista de espera para ser atendidas por dependencia, que se ha bajado esa lista, pero porque han muerto. Y interesante lo que nos dice José Manuel, que no es solo un problema de presupuesto. O sea, hay comunidades autónomas que con un presupuesto semejante tienen capacidad de gestión porque se ocupan del asunto y porque tienen sensibilidad.
No solo es dinero, es también gestión.
No solo es dinero, no es sensibilidad. Bueno, ahora nos fijamos en otra cosa, cómo ha modificado el cierre de la valla de Melilla el método de los narcotraficantes. Esa es una zona de mucho narcotráfico, ¿no?
Sí, sí, vamos a poner el foco efectivamente en historias, hechos que suceden en la valla de Melilla. Alrededor de esta instalación se mueve, bueno, todo un mundo que va desde el tráfico de drogas, paso de mercancías de forma legal y también ilegal, hasta, por supuesto, la inmigración ilegal. Bueno, se ha cumplido ya un año del cierre de la frontera y es buen momento para hacer balance de la criminalidad que se ha producido a lo largo de estos 12 meses, en los que el mayor peso lo tiene, como era de esperar, el narcotráfico. Eso sí, hay una particularidad y es que han aumentado los menores de edad implicados en esta actividad delictiva, que es desde luego complicada de combatir porque, como veremos ahora, los delitos se consuman en muy pocos segundos, de forma muy, muy rápida. Bueno, analizamos ya la situación en la valla de Melilla, como cada martes, con la ayuda de nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Cruz, lo primero, vamos a dar los datos de estos 12 meses. ¿Cuántos detenidos hay? ¿A qué se dedican y cómo actúan?
Pues mira, la radiografía hasta el 13 de marzo, que son los últimos datos que hay disponibles, se llevaban contabilizadas 252 actuaciones delictivas, con 126 detenidos por tráfico de drogas, que es lo que nos hemos fijado. Y ojo a este dato, de esas 84 son menores de edad, es decir, el 66% de todos los detenidos relacionados con tráfico de drogas en la valla son menores. Esto es muy preocupante porque, ya lo hemos hablado otras veces, estos niños, estos chicos, estos menores son utilizados por las mafias para recoger la droga. El reproche penal es menor también para ellos y los chavales es una forma que tienen de sacar dinero. Se han intervenido 200 kilos de hachís, 201, parece poco, pero también hay otras sustancias como cocaína y medicamentos, medicina, es decir, la valla se utiliza para pasar medicinas de contrabando. Uh-huh. ¿Cómo lo hacen? Aprovechan la oscuridad, donde hay árboles, la valla es muy larga, muy grande, con muchos desniveles, ya lo sabemos, pues aprovechan árboles, matorrales para ocultarse, e incluso los desagües de las calzadas, los cauces de los arroyos, para aproximarse a recoger los paquetes con droga y poder huir.
Y huir corriendo. Oye, Pablo, pero el cierre de la valla, ¿ha modificado la metodología de los grupos criminales? ¿Han surgido nuevos métodos, por decirlo así?
Sí, sí, la verdad es que han surgido. Y hay uno que es especialmente preocupante, que es el de la utilización de drones para el tráfico de drogas. Lo que hacen los narcotraficantes es que llevan estos artilugios, los llevan o bien ocultos en mochilas o bien los llevan en vehículos, se aproximan a la valla, les ponen un dispositivo de enganche y suelta de mercancía de tal forma que hacen un pequeño vuelo, los pasan al otro lado, sueltan la mercancía y los recuperan. Esto es realmente complicado, primero porque hay algunos drones que se han descontrolado y han acabado impactando contra viviendas. Es verdad que no ha habido ningún tipo de daños personales hasta ahora, afortunadamente, pero también es muy preocupante y a las fuerzas de seguridad les preocupa mucho el hecho de que pueda ser utilizado por otro tipo de organizaciones criminales. Y en este caso me estoy refiriendo, por ejemplo, a las organizaciones terroristas, que pueden utilizar este tipo de artilugios para soltar o para trasladar uh-huh. explosivos, para soltar algún tipo de sustancia tipo antrax que puede provocar auténticas catástrofes. Esto no es un fenómeno exclusivo de la Bahía de Melilla. También es verdad que en Ceuta ya se han recuperado estos cinco drones, que entre octubre y noviembre del año pasado, 5 que se dedicaban a este tipo de asuntos. En este caso lo que hacían era, se enviaba desde Marruecos a Ceuta, era hachís, y de Ceuta a Marruecos lo que se llevaba era cocaína.
Pues sí que es llamativo, ¿no?, esto de usar drones. Cruz, ¿y hay algún otro método que os haya llamado la atención?
Sí, sí, ya han agudizado el ingenio, como estaba explicando Pablo, que además hay otro que es muy difícil de combatir, es el volteo de droga a través de la valla. Se hace de forma coordinada, en grupo, y lo que se hace es que hay un enlace entre los que lanzan la mercancía desde el lado marroquí y los que le reciben en el lado español, como a través de una llamada telefónica previa. Vamos a lanzarla ahora. Entonces, como lo saben, que la Guardia Civil está permanentemente controlado el vallado, lo que hacen los traficantes vigilar los movimientos de las patrullas. Cuando ven que se alejan o cuando ven el momento propicio, lo que utilizan es el despiste y triquiñuela, como otros utilizan movimientos sospechosos para atraer la atención de esas patrullas, o bien lanzan paquetes con piedras como señuelos para uh-huh. desviar la atención de los agentes, que se vayan a ese punto y justo por la parte contraria es donde se está lanzando la droga. Al atardecer o cuando esto es por la tarde o por la noche, les adosan unos marcadores luminosos como los que utilizan los pescadores deportivos para que los puedan recoger desde el otro lado y no se pierda la droga. Parece sencillo, pero exige una coordinación.
Ya te digo,
claro.
No, lo tienen perfectamente estudiado.
Es jugar al ratón y al gato, sí, en realidad. Sí.
Oye, Pablo, ¿y es verdad que cada grupo de traficantes tiene su propia marca?
Sí, sí, claro que sí. Ellos lo patentan, además. Hacen una cosa que es muy curiosa. Cada paquete que envían al otro lado, ellos le ponen unos logotipos, unas imágenes, algo que les identifiquen, de tal forma que cuando la mercancía llega al lado de Melilla, no haya peleas. Es decir, ya todo el mundo sabe quién trabaja para quién y cuál es su mercancía concreta. Eso, evidentemente, evita problemas. También es verdad que eso sirve a las fuerzas de seguridad para saber qué organización está detrás de cada envío. Pero es verdad que también eso supone un método de especialización bastante curioso. Y lo que sí que es cierto es que luego, una vez que llega esa mercancía al lado español, eso se vende al menudeo en la ciudad, Y lo que hay que insistir una y otra vez es que en la valla de Melilla, la valla de Ceuta también, por supuesto, pero son 9 kilómetros en el caso de la valla de Melilla, es muy complicado ese control. Se necesita, se necesitarían muchísimos más guardias civiles para controlarlo. Se intenta cambiar todo este asunto con el tema de tecnológico, con cámaras, con otro tipo de
sistemas de vigilancia.
De sistemas de vigilancia, pero realmente es muy complicado porque, como tú decías, es que se hace en segundos. Es un tráfico complicadísimo de combatir.
Claro, la rapidez es la base fundamental de todo lo que estamos hablando. Oye, Cruz, pero además del tráfico de drogas, la Guardia Civil, claro, no puede perder de vista la inmigración ilegal.
Sí, claro, porque al final es la principal preocupación. Ya sabemos todos los intentos y todas las veces que han conseguido saltar la valla de forma ilegal, ¿no? En lo que llevamos de año ha habido 2 asaltos masivos. Uno se produjo en enero, el otro ha sido a principios de este mes de marzo, y en ambos casos se aprovechó una zona de la valla que aún está en obra, por esto que estaba diciendo Pablo de la remodelación que está sufriendo. El 19 de enero lo consiguieron unos 90 subsaharianos, consiguieron saltar a primera hora de la mañana. Hubo la avalancha en una zona muy concreta, entre la cañada y los pinares de Rostro Gordo, una zona además compleja para controlar, y las fuerzas policiales marroquíes consiguieron rechazar a medio centenar de inmigrantes y la Guardia Civil a otros 20. En total lo consiguieron entre 150 y 160 aproximadamente. Sí. Y el pasado día 8, otros 150 lo intentaron, lo consiguieron 60 aproximadamente, ¿no? Ahí aprovecharon que era todavía de noche, las 5 de la madrugada aproximadamente, en la zona del río Nano, y por supuesto esto va a seguir. Cada vez que puedan lo van a intentar, ¿no? No sabemos ahora mismo cuánta gente hay esperando, pero seguro que mucha.
Y Pablo, estamos hablando de que es una valla en remodelación. ¿Esta nueva valla va a ser más segura?
Bueno, esa es la idea. Se ha aumentado la altura, eso es verdad. Se han quitado las concertinas, que ha sido bastante polémico, y la sirga tridimensional. La sirga tridimensional, para que nos hagamos una idea, es una serie de cordones de acero entrecruzados, que lo que hacen es ralentizar la llegada hasta la valla de los inmigrantes en el momento del asalto, y eso da un margen a la fuerza de seguridad para poder llegar hasta la zona y poder intervenir. Luego, en la nueva valla hay una especie de cono invertido que va a hacer mucho más difícil el que se pueda escalar, pero lo que hay que tener muy claro es que la miseria, la angustia, la desesperación, el hambre, yo creo que es mucho más potente que cualquier medio que queramos poner. Es muy difícil, es poner puertas al campo. Hay que hacer la frontera segura lo máximo que se pueda, pero realmente yo soy siempre bastante pesimista en todo esto, hasta que no consigamos de verdad que no haya miseria en el mundo.
Lógicamente, porque como tú dices, hay miles de subsaharianos al otro lado de la frontera que lo van a intentar como puedan, porque como bien dices tú, al final están ahí porque están huyendo de la miseria y es lo que están haciendo, intentando saltar como pueden. Cruz, Pablo, gracias.
Gracias, buenas tardes, Pilar.